música uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Para abrir la noche, cerrada de adentro, desde que su aliento es país de adiós.
Esta muchachada sale sin disfraces, tiene su mensaje, abrir un portón.
Bienvenido, Juan.
Buenas tardes. Acá estamos continuando con cositas que quedaron truncas de las columnas anteriores, un poco hablando de esas nuevas propuestas que surgieron sobre mediados y fines de la década del 70, lo que es generación del 73, un poco que era Jaime Ross, Bonaldi, Lazaroff, después 77, donde teníamos a, yo qué sé, Cabrera, Carlos Benavides, un poco esa generación, Larbanoa Carrero, y esto que estamos escuchando que vendría a ser como mordiendo esa generación 77-79, que fue cuando salió Rumbo, ese grupo que integraba Mauricio Ubal, Gonzalo Moreira, Laura Canoura, entre otros, donde estaba Rubén Olivera, que fue colaborador de junto con Mauricio de la canción más emblemática, ¿no?, que era A Redoblar. Vamos a escuchar un poco cómo surgió. Vamos a escuchar a Mauricio Ubal en ese momento, la idea de hacer Rumbo.
A fines del 78 nos juntamos, empezamos a ver temas de cada uno y uno se apoyaba con el otro y presentamos juntos, me acuerdo, un puñado de canciones que después fueron de las primeras que trabajamos en Rumbo. Rumbo se funda, como te decía, mediados de por junio, por ahí del 79. Pero en ese periodo se agrega también Gonzalo Moreira y Gustavo Ripa, que eran los otros que con el sexteto con el cual seguimos durante la mayor parte del tiempo con Rumbo. Y el modelo, de alguna manera, lo daban los que iban cantando. Digo el modelo porque los que iban siempre, hasta el final, siempre fueron solistas que se juntaban para hacer un grupo, pero seguían conservando el carácter solista. Y Rumbo empezó con esa perspectiva, porque Rumbo, los cuatro iniciales, éramos todos, teóricamente éramos solistas, con una carrera muy efímera, muy pequeña, porque recién estábamos empezando, pero nos habíamos largado solistas. Pero lo distinto y lo crucial, diferente a los que iban cantando, fue que Rumbo apenas empezó a trabajar como grupo, siguió como tal, ¿no? Una vez que conformamos Rumbo y hasta prácticamente hasta terminarlo, en el 85-86, Rumbo era Rumbo, no era Mauricio y que se juntaba con solista, con Laura y no sé qué.
Como un pájaro libre.
Ahora escuchamos de vuelta a Mauricio Ubal, que nos cuenta un poco el enfoque del grupo, esa como el enfoque a la hora de encarar la propuesta.
Y bueno, era de muchísimo rigor, muy duro. Sobre todas las cosas era muy lindo, muy divertido. Por eso podíamos hacerlo 3-4 veces por semana. Era un goce, nos juntábamos y era una manera de... Esto es importante, porque siempre se asocia el tema de la dictadura como una cosa, bueno, obviamente muy oscura, como si uno cuando habla de la Edad Media y como una edad oscura. Y bueno, desde el punto de vista histórico, sí, pero nosotros éramos gente de 20 años, con el espíritu y la alegría y las ganas por vivir de 20 años, y encontramos esa beta para poder trabajar. Entonces era sobre todas las cosas, era muy entretenido. Eso no quita que fuera riguroso, porque por otro lado estábamos estudiando, casi todos estábamos estudiando, y participamos de esos cursos y participamos de la idea de que la canción era un elemento políticamente importante y había que hacerla muy bien. Además había que hacerla lo más divertida posible. Pero sobre todas las cosas no estabas haciendo cualquier cosa por divertirte así nomás, sino que lo tomabas con mucha seriedad. Entonces nos preocupábamos mucho de todo lo arreglístico, de cómo presentar cada canción, y sobre todas las cosas de definir de alguna manera estéticamente cuál iba a ser el rumbo.
El señor director y la señora maestra dicen: estos chicos tienen pájaros en la cabeza. Dicen: pájaros, eso tienen, pájaros.
Bueno, mientras escuchamos Pájaros de Rubén Olivera, de su primer disco, era interesante el enfoque, me parece, de Mauricio Ubal, de recordar a la época de la dictadura, en la época donde él surgió haciendo música con mucho entusiasmo, con muchas ganas de vivir, y que le encantaba hacer lo que hacía, ¿no? Que contrasta mucho con las generaciones que vivieron todo el proceso anterior al golpe de Estado, en donde esa época fue como una época de bajón. Después vamos a recorrer otros momentos donde Ubal nos dice: yo crecí cuando iba a tocar tenía que llevar las letras a jefatura, a pedir permiso, o sea, para mí eso era lo normal. Dice: lo que no fue normal fue cuando empezaron a salir todas las banderas, yo nunca lo había visto, ¿no? Como ese enfoque de alguien que había pasado su adolescencia y crecido en la dictadura. Vamos a escuchar ahora a Rubén Olivera, que nos cuenta, un poco nos complementa ese enfoque musical, político, musical y la importancia de la canción precisamente en ese momento.
Y hay una finalidad muy obvia de continuar desarrollando lo que puede ser una música local, por una necesidad ecológica de seguir desarrollando la diferencia, ante una necesidad política de homogeneizar culturas. Pero después uno siempre, el arte y la comunicación se basa en utilizar lo hecho para decir cosas nuevas, parado en lo hecho. Es tan malo, digamos, repetir eternamente lo hecho como intentar generar lenguajes justificando que por ser raro es garantía de calidad, cuando no es así. Digamos, lo nuevo aparece, o lo viejo aparece en lo nuevo, como en los nietos aparecen los lunares de los abuelos. Y uno intenta siempre conocer lo propio, conocer lo de afuera, lo cual uno está obligado porque estamos dentro de ciertas áreas de poder, y en esa mezcla intentar colaborar tanto en lo obvio, que es decir, cosas en un texto determinadas, puede haber textos sociales o no, como en el lenguaje musical, ¿no? Y como decía Alfredo Zitarrosa, la mejor canción es la más política y viceversa. Lo que nos hace diferentes es lo que los demás precisan, porque todos nos alimentamos de la diferencia de los otros, y en el rompecabezas general se conforma el género humano.
Y el señor director y la señora maestra dicen: no, no puede ser.
¿Estamos en la misma época, Juan Becicer?
Estamos en la misma época, paren un poco el trencito.
Estamos a fines de los 70.
Con los globos y el sapo y Juanchi están acá haciendo el trencito, se quiere sumar Nico Batalla.
Porque hay que cambio de espíritu, ¿no?
Esto convivía, digamos, en la misma época
con Pájaros.
Con Pájaros de Rubén Olivera, Rumbo y toda esa propuesta. encontramos un auge, ¿no?, de las orquestas tropicales a mediados de la década del 70, y se enmarcaba en el aumento de las discotecas, donde empezó a funcionar a comienzos de la década del 70 los bailes con discos, ¿no? Antes era solamente orquestas que tocaban en vivo. Bueno, eso también hizo que el mercado para tocar en vivo fuera mucho más chico y se reducía básicamente a orquestas tropicales, alguna pista beat que tenía algún baile, que alguna orquesta que subsistía, pero casi nada, como vimos en columnas anteriores. Bueno, también las modas, ¿no? El estreno de la película Saturday Night Fever el 29 de junio del 78 en el cine Metro, 18 de julio y Casablanca, protagonizada por John Travolta y Karen Lee Gorney, generó un auge en la discoteca que hasta hoy en día lo vemos, ¿no? La noche de la nostalgia es basado en la gente que era joven en ese momento y que salía, bueno, que fueron los que generaron todo eso. Y bueno, y toda esa música disco tan amada y odiada por muchos,
¿no? Sí, es una película local, ¿no? Sábado Disco.
Sábado Disco, Sábado Pachanga, que terminó dirigiéndola uno de los entrevistados, Eduardo Rivero, dueño de Caribe con K, que él después de la entrevista nos contaba que esa película cayó a ver qué pasaba y terminó dirigiéndola porque nadie se animaba.
Es una película que, si alguien la tiene en su casa, la estoy buscando hace mucho tiempo, es muy difícil de conseguir. Sí. Que aparecen varios personajes conocidos de la cultura uruguaya.
Sí, es una película muy rara, yo la vi una vez y muy tragicómica, diría yo, ¿no?
Sobre un concurso de baile, ¿no? También.
Sí, exacto. Vendría a ser la versión de Sábado Disco, esta de Saturday Night Fever, a la uruguaya, ¿no?
Ahí está.
Y bueno, todo esto sucedía mientras la dictadura estaba en su apogeo, ¿no? Había ya no estaba Bordaberry, había asumido Aparicio Méndez, se había desechado la posibilidad de elecciones, que según el calendario en el 76 deberían haber habido. Y bueno, vamos ahora a escuchar otro pedacito de otra canción y ya seguimos con este auge de la movida tropical.
¡Ahora sí! Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene sangre.
Parece bueno, un grupo cubano, ¿no?
Esto es el conjunto Casino haciendo Amalia Batista. Era cuando recién estaba empezando a entrar esa plena corrida a tierra que recorrimos en otra columna. Y bueno, esto era lo que se apoderaba de esos bailes tropicales, ¿no? Y bueno, ahora vamos a escuchar a Eduardo Rivero, precisamente, que estábamos mencionando, que terminó dirigiendo esa película, lamentablemente hoy fallecido. ¿Cómo se fue arrimando a la movida tropical y cuál era el público que concurría a esos bailes en la década del 70?
Yo incursioné en los bailes ya prácticamente no solo como difusor, sino también como animador, porque también incursiono en la parte de animación y conducción de espectáculos bailables. Era un ambiente totalmente diferente al de hoy. No era tan consumido por la juventud. Yo pienso que la generación que consumía la música tropical de los años 70 hasta el 86, 87, que aparece el nuevo boom, la nueva revolución de la música tropical, que fue Palacio y Caribe, pero hasta ese entonces, las generaciones que se movilizaban en torno a los espectáculos bailables y las orquestas, era una generación que oscilaba entre los 25 y los 40 años. De pronto había una imagen de que dentro de esos bailes había un entorno de mujeres de la noche, hombres de la noche, estaba muy vinculado a un entorno que hoy es tan normal como que la juventud, la generación de hoy de 17, 18 años, toman esas bebidas alcohólicas que no se le permitían tomar en aquellos años.
Bueno, Juan, con estos sonidos tropicales, nos vamos hasta el miércoles que viene, donde vuelven.
Sí, vamos a continuar con esta columna, recorriendo el auge de la movida tropical a mediados de la década del 70. Bueno, vino bien como para recordar ese cumpleaños de Artigas que están celebrando acá con globos, trompetas y maracas.
Te mando un saludo, Mateo Mañone, agradecimiento infinito por el laburo que hiciste y te agradece los materiales que le prestaste para su muestra, que es Sosteniendo la Pared, es una exposición de afiches con, sobre conciertos de la música popular uruguaya durante la resistencia del 68 al 85 en la Facultad de Arquitectura.
Sí, que arranca Mateo el 12 de agosto. Mañone, hijo de Daniel Mañone, con ese nombre y ese apellido, le decía, si no hace música está regalado. pero no, la verdad que es un valor, y gracias a aportes como él, lo que pude hacer yo, como vamos haciendo aportes, que vamos rescatando materiales que van ayudando a reconstruir o a recordar la historia.
Impecable, Juan. Nos vemos el miércoles que viene.